Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1. En todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio, 8:27 de la mañana. ¿Ya vieron la imagen de cómo se ve el Mpox o la viruela del mono? Creo que todos los que tenemos tripofobia, Paco, me da una irisipela. ¿Qué tal mi término? Irisipela. Es como de mi abuela, irisipela, ¿no? Pero, ¿qué son esas bolitas antes de comenzar?
Pues son lesiones en la piel, se llaman vesículas.
Ah, o sea, ¿hay agua dentro de esas bolas?
Así es.
¿Qué es? Mira, ¿agua o es pus?
Primero hay agua y después hay pus. O sea, es la evolución de todas estas pox. Chicken pox, que es varicela. Small pox, que era la viruela que está erradicada. Monkey pox, que es esta, la viruela símica. Todos estos pox son la lesión que se caracteriza por ser primero una mancha. Esa mancha evoluciona hacia una roncha que se llena de agua. Y esa agua se enturbiece y se pone como pústula, pus, y de ahí una costra. Y las lesiones, sobre todo la viruela del mono, son sumamente aparatosas, pueden ser muy dolorosas, y pues sí, llaman mucho la atención cuanto a que la gente que lo llega a ver, pues sí, se alarma, ¿no? Y sobre todo pues, las que lo sufren, que además son lesiones muy dolorosas, pues desafortunadamente una enfermedad que como la viruela de antes, lo que pasa es que...
Pero la viruela de antes, Paco, picaba, ¿no? Las ronchas picaban y te decían que no te rascaras porque te quedaba una marca, ¿no?
Esa es más la varicela, que todavía pues todos la vemos, ¿no? Ya. La viruela de antes, la viruela en smallpox, pues es una enfermedad que causó más de 500 millones de muertes en el mundo. Y la gente quedaba marcada, físicamente quedaba marcada.
Claro, claro.
Había tenido viruela.
Claro, el doctor Francisco Moreno, porque yo así de, oye, Paco, es que yo ya asumo, cuentavientes, que ustedes, como son de hueso colorado, ya reconocen las voces de cada uno, pero el doctor Francisco Moreno es jefe de medicina interna del Hospital ABC en la Ciudad de México, pero es internista infectólogo del Centro Médico ABC, que nos tomó de la mano todos esos meses y años del COVID. Lo que pasa es que quería hablar de esto, les voy a decir por qué. Yo no sé si ustedes sepan, pero el pasado 14 de agosto, o sea, antier, la Organización Mundial de la Salud ya declaró a la viruela del mono, viruela símica, una emergencia de salud pública de importancia internacional. 16 mil casos, Paco, en 75 países y ha aumentado 77% desde finales de junio hasta principios de julio. Y en México, 17 de agosto, se habían registrado un total de 55 casos confirmados, la mayoría en la Ciudad de México, que son 33 casos, otros en Quintana Roo, 3 en Jalisco, en Puebla, en Morelos y en el Estado de México, y un caso en cada uno de Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas. ¿Qué onda?
A ver, te explico un poco porque esto ha resultado un poco confuso para todos.
Venga.
En el 2022 empezaron a presentarse casos de viruela símica en el mundo y fue el primer llamado de alerta sobre esta enfermedad que nadie conocía. Lo que sucede es que en ese entonces la viruela símica hay, vamos a decir, dos variantes. La variante que llamamos clado 1 y clado 2. En ese entonces, en el 2022, aparecieron los primeros brotes de la clado 2 y apareció en Europa, en España, y aparentemente después de ciertos conciertos que hubo, como la enfermedad se transmite por contacto directo, pues hubo esta explosión en el mundo. Ahora, esa se controló, vamos a decir, en un buen porcentaje. ¿Qué pasa? Que a partir de este año se documenta que hay un brote, pero ya no por ese clado 2, sino por el clado 1. ¿Y cuál es la importancia? Que el clado 1 es 10 veces más mortal que el clado 2. Es decir, estamos teniendo dentro de ese brote que empezó en el 2022, un nuevo brote por una variante diferente del virus de la viruela símica, que es más agresivo. Y eso llevó a que la Organización Mundial de la Salud dijera, cuidado, porque este, además de ser un virus contagioso que tiene las mismas características de las que empezó en el 2022, ahora tenemos un virus cuya variante es más agresiva.
Híjole.
Y puede provocar la muerte en un porcentaje 10 veces mayor que el que estábamos teniendo en el 2022.
¿Qué es la viruela? O sea, ¿qué pasa en el cuerpo?
Mira, en primer lugar, se llama viruela del mono, y esto es algo interesante porque fue descubierta en unos monos en 1958 que estaban como animales de experimentación de un laboratorio, y ellos presentaron este tipo de lesiones. La realidad es que la mayor parte de los casos no son transmitidos por los monos, son transmitidos por roedores, por otro tipo de animales pequeños. Es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se transmite por el contacto de animales infectados. Y tanto el clado 1 como el clado 2, ese que apareció en el 2022 y el que está apareciendo ahora, presentan el mismo tipo de síntomas. Lo que pasa es que uno se complica mucho más frecuentemente que el segundo. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene viruela del mono? Habitualmente...
¿Cómo te dio?
Después de haber estado en contacto con una persona, de 2 a 5 días después vas a empezar a tener fiebre, malestar general, cansancio, mucho dolor muscular, dolor de cabeza, y a los 2, 3 días empiezas con estas lesiones, que te digo, empiezan como unas pequeñas manchas, las cuales se convierten en una roncha que se llena de agua. Luego el agua se pone turbia, a eso le llamamos pústula, y se revienta y hace una costra. Las lesiones pueden ser muy, muy aparatosas, grandes, y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Habitualmente, primero aparece en la cabeza o en el tronco, y después se esparce hacia las extremidades, puede afectar manos y pies. Cuando tú sabes que te expusiste porque tuviste una persona con la que tuviste cierto contacto físico, le diste la mano, lo abrazaste, y que después te dice, tengo viruela del mono, tienes que, si llegas a tener fiebre, ponerte en contacto con un médico, porque lo más seguro es que puedas presentar viruela del mono y puedes contagiarla desde que tienes ya fiebre. No necesariamente tienes que contagiarla ya que tienes las lesiones. El periodo de duración de la enfermedad puede ser de 2, 3 semanas, y durante el tiempo que tienes las lesiones puedes contagiar. Entonces, ese es un problema en esta enfermedad, porque a diferencia, por ejemplo, de COVID, en donde contagias 4 o 5 días, aquí el contagio lo puedes provocar por 2, 3 semanas. Entonces, es muy importante el hacer este seguimiento epidemiológico, es decir, ¿estuvo alguien con viruela del mono? ¿Quiénes han sido los contactos de esas personas? Contactarlas, ver que no tengan síntomas, y a la vez, si uno de esos tiene síntomas, contactar a los contactos que van presentándose de las personas que van resultando infectadas. Es un estudio en donde hay que hacer una cadena epidemiológica muy importante, y por eso la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que tengan mucha vigilancia epidemiológica, vigilancia de que no haya un número de contagios en donde no se esté dando cuenta la autoridad de que hay más y más y más casos, porque pues entonces empiezas a tener más problema.
Oye, ¿pero es súper contagioso?
No es súper contagioso. Por ejemplo, COVID es muchísimo más contagioso, influenza es mucho más contagioso. ¿Por qué? Porque los virus respiratorios se contagian a través de gotitas de secreción respiratoria. El virus puede, como sabemos, permanecer en el aire de un sitio cerrado. Aquí no, aquí es más por contacto directo, por estar, por tocar las lesiones, por usar la ropa de la persona que tiene la enfermedad, o por usar ropa de cama, por dormir en la misma cama de esa persona. Sí puede contagiarse por grandes gotas de saliva, es decir, más por un contacto directo con las secreciones de la otra persona que porque estuviste cerca de esa persona y se contagió.
Por eso, pero a ver, a mí me das ejemplos. O sea, ¿por qué te besuqueaste? ¿Por qué sí. te pusiste la ropa? ¿Por qué dormiste sí. en la misma cama? ¿Por qué sí. te zafarrancheaste? ¿O qué más?
Porque le diste la mano. Porque estuviste en un cuarto con él, con la persona infectada durante mucho tiempo y estuviste hablando y pueden haber caído gotas grandes de secreción respiratoria. Lo más frecuente es que sea por contacto, que hayas abrazado, que hayas estado en contacto con la persona.
Ok, ahora dime qué es la viruela del mono en el cuerpo.
La viruela del mono es un virus y esa viruela llega a través de contacto y se disemina en el cuerpo. Como todos los virus, tienen una diseminación sistémica. Van a través de la sangre y se localizan más a nivel de la piel. Es a donde expresan. Pero también tenemos epitelio en otras partes del cuerpo. Por eso la gente que se complica con esto puede tener problemas de neumonía, puede tener problemas del corazón, puede tener problemas de encefalitis, puede tener una infección a nivel general. Lo más común es que ese virus se localice más en la piel y en la piel produzca estas lesiones en las cuales si tú raspas la lesión, ahí vas a encontrar el virus. Incluso esa es la forma de hacer el diagnóstico. Hacer un raspado de la lesión y buscar a través de una prueba de PCR si está el virus presente o no.
Oye, a ver, ahí te va una pregunta. Pongan atención, mis chiquillos de la comunidad LGBTQ. Fíjate que amigos míos que son gays estaban bien preocupados con el cuento de la viruela del mono y viendo a ver cómo se vacunaban. ¿No es un tema o si es un tema de la comunidad LGBT?
Mira, lo que pasa es que en el 2022, los primeros casos que se dieron fueron a raíz de conciertos que hubo en donde participó más la comunidad LGBT. La realidad es que una vez que la enfermedad se dispersa, como es una enfermedad por contacto, no quiere decir que tengas que tener relaciones hombre-hombre, mujer-mujer, sino cualquier persona puede contagiarse de otra persona. Entonces, no es exclusivo de la comunidad LGBT, pero ahí se dio el primer brote importante en el 2022. Por eso procuraron vacunar a ese grupo de personas. Yeah. Pero lo que está intentando la Organización Mundial de la Salud es que de ese grupo de personas que resultaron infectadas no exista una diseminación. La mayor parte de los casos que mueren son niños. Entonces, la realidad es que esta enfermedad no es exclusiva de personas que tienen relaciones con personas de su propio sexo. Yeah. Esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona que esté en contacto con alguien que esté infectado.
Ok, ¿por qué te mueres? ¿Te puedes morir de Mpox?
Te mueres porque tu sistema inmune no está bien y porque este virus, como te decía, puede afectar el cerebro y producirte encefalitis, puede afectarte los pulmones, producir neumonía, o como muchos virus, a la hora que te baja el sistema inmune, favorece que haya infecciones bacterianas agregadas que pues, acaban matando a la persona. Entonces, las personas que están bajas en defensas, otra vez, como sucede con COVID, como sucede con influenza, pues son más susceptibles de enfermarse. Pero estás hablando de un virus que tiene la capacidad de producir pues, mayor afectación en más gente que el clado 2 que teníamos hace 2 años. Por eso es importante conocer la información. Hasta ahorita los casos que está viendo en México son del clado 2, no ha habido de clado 1, pero pues hay que tener vigilancia en este sentido.
Claro. Oye, la vacuna, ¿qué onda?
Ok, la vacuna, y esto es importante mencionarlo, no es una vacuna específica que se haya desarrollado contra el monkeypox. Es una vacuna que se ha desarrollado contra las enfermedades, porque como tú dijiste bien, smallpox, que es la viruela negra que le llamaba la gente, pues es una forma de estas enfermedades exantemáticas y estas vacunas se crearon para eso, para tratar de prevenir este tipo de enfermedades. La vacuna que se está utilizando ahorita es una vacuna que se llama Jynneos, Jynneos, y es una vacuna que tiene actividad para prevenir viruela y también tiene actividad para prevenir viruela del mono. A partir de que hubo este brote en el 2022, la vacuna se empezó a aplicar principalmente en gente de la comunidad LGBT, porque ahí se dio el brote importante, y hasta ese momento pues lo que trataste es de vacunar a los que tenían mayor riesgo. Si la enfermedad sigue progresando, pues vas a tener que ir vacunando a otros grupos de la población. El problema es que en México como todo lo que ha pasado durante este sexenio, pues no se aprobó la vacuna y mucha gente tuvo que ir a Estados Unidos a ponerse una vacuna, que además son dos dosis, entonces tienes que hacer dos viajes para ponerte la vacuna. Esperemos que con el cambio que se va a dar, sobre todo a nivel de la Secretaría de Salud, tengamos la posibilidad de tener este tipo de vacunas que son importantes, sobre todo para personas de riesgo.
Ya, buenísimo. ¿La pones tú?
Te digo, la vacuna no hay en México.
No hay nada, no, ni tú la tienes. No. Si Paco no la tiene, es que no la tiene nadie.
No, o sea, yo incluso les diría que si alguien les dice que les va a poner la vacuna del mono, pues yo tendría mis dudas de que fuera una vacuna, porque tendría que haber entrado por contrabando, y además, como es un biológico, eso está muy penado. Ahorita la vacuna no hay en México, ojalá y pronto, con este tipo de llamados que hace la Organización Mundial de la Salud, se pueda permitir que haya, pues sobre todo para personas que son de alto riesgo, incluso la vacuna, te cuento algo, Marta, si la vacuna la puedes utilizar en alguien que ya se expuso y hace que la enfermedad le dé de una menor intensidad, es decir, no solamente para prevenir que te vaya a dar, sino si ya te da, para disminuir el que la enfermedad se te presente de una forma mayor.
Ok. Pregunta. Todos mis cuentavientes que viven en Estados Unidos o a lo mejor que están en Europa, en Asia, que tienen acceso a la vacuna, entonces repite, ¿quién se la debe de poner?
Mira, ahorita realmente la hemos destinado más a personas que tienen problemas de defensas y problemas que son personas que tienen, han estado en contacto con alguien o que están en áreas en donde se han documentado que ha habido casos de viruela del mono. Las personas de la comunidad LGBT también se ha recomendado que se las puedan poner si tienen ellos la posibilidad de viajar a Estados Unidos o Europa. Ellos son los que se la deben de poner. ¿No es una vacuna que yo recomendaría que se la ponga todo el mundo ahorita? No.
Ok, sensacional. El doctor Paco Moreno, ustedes saben que es internista, infectólogo y jefe de medicina interna del Hospital ABC. Si alguien ocupa, es Dr. Paco Moreno 1 en Twitter y les paso el teléfono de su consultorio feliz, 5552-73-1138. Pero ya saben que tenemos un directorio espectacular en martadebaile.com con los teléfonos, contactos, emails, consultorios de todos los doctores con que trabajamos. ¡Te quiero, amore mío!
Igualmente, Marta, además de ser doctor Francisco Moreno, director de la línea de servicio de medicina interna, soy tu amiga. Creo que eso es muy importante que lo comentes en mi CV.
Eso es lo más bonito de todo, ¿no? Que somos amigos en la vida real. Te quiero.
Así es.
Te quiero.
Así es.
Saludos a la
Abrazo.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos, en grupo, salir adelante. Les digo una cosa, ya aprécienme,
Solo con Marta de Baile en W.
Ok, cuentavientes, vamos a hacer un examen. Yo quiero saber quién de ustedes trae un desgaste emocional, quién está agotado emocionalmente. Y les decía, Chava Gutiérrez, nuestro amigo, terapeuta, experto en relaciones de pareja, da terapia online, está con nosotros, que cuando tienes broncas con un hijo, con tu pareja, broncas familiares, problemas en el trabajo, pleitos con X o con Y, el desgaste emocional sí es real, Chava.
Sí lo es. De hecho, es algo muy serio y algo que cuando la gente no se da cuenta puede convertirse en un problema importante. Es decir, si las personas sienten que no tienen la capacidad suficiente para afrontar el día a día, si han acumulado tal nivel de fatiga, uh-huh, es porque le duele la vida.
Claro.
Y es muy probable... Uh-huh. Que no sepan cómo gestionarlo.
Ok, a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿no?
Vamos a hacer un ejercicio.
Ok, cuentavientes, dejen un segundo la computadora, el celular, el volante no lo pueden dejar, pero suban el vidrio para que escuchen y se concentren. El micrófono es tuyo, Chava. ¿Qué hay que hacer?
Que la gente imagine que ha terminado de trabajar, okay, que ha acumulado varias horas haciendo aquello por lo que le pagan y de repente que visualicen, que imaginen volver a empezar la jornada laboral. Y luego otra vez. Y luego otra. Si cada vez se sienten más cansados, si sienten que el desempeño empeoraría abruptamente, si le empiezan a venir malos pensamientos, es porque probablemente tengan agotamiento emocional y no se den cuenta porque la realidad que viven les consume su energía.
Luego entonces...
Pues hay que saber distinguir cuándo es un momento puntual y cuándo es una rutina del día a día que poco a poco les está robando la vida.
Porque, a ver, dame la diferencia entre un evento puntual que te desgaste emocionalmente. Yo estoy pensando cuando te avientas un zafarrancho con tu hijo, ¿no?
Ajá.
Que pasan todo un día discutiendo, peleando, porque a lo mejor está llegando muy tarde cada vez que se va de antro, o porque está haciendo algo que no debe y entonces estás zafarranchada con tu hijo. Eso sería un desgaste emocional muy puntual.
Eso es algo puntual. Pero ¿no? El desgaste emocional importante es cuando estás en una rutina del día a día donde te duele no solamente el pasado y el presente, sino también el futuro. Es tratar de acumular energía para un problema que no sabes cómo solucionar y donde en la cotidianidad ya llega un momento en el que te desconectas. Es decir, es cuando te llevas mal con los compañeros de trabajo. Tienes que hacer un esfuerzo muy grande para ir y casi, casi como que no te sale porque no puedes con tu vida y porque sientes que el problema es más grande que tú.
Uh-huh. Otro ejemplo.
Entonces, mira, otro ejemplo. Por ejemplo, cuando tienes una mala convivencia familiar. Cuando existen una serie de problemas, de desacuerdos, como por ejemplo, cuando ambos no están de acuerdo en las tareas del hogar, cuando cada uno tiene un perfil de educación y de crianza consciente diferente, hay cierto tipo de desacuerdos que a pesar de que se han tratado de solucionar de una forma y de otra, no llegan a buenos términos. No hay un pacto de no agresión. Cada pequeño problema se convierte en un gran conflicto. Y eso te drena tanto la energía que ya piensas que es mejor no hablar. Porque si se hace esa iniciativa de comunicación, se termina en una pelea y ya dices, es mejor aguantar lo que tenga que aguantar, claro. Porque de nada sirve lo que piensa, sienta o haga.
A ver, es que yo justamente, ¿sabes qué iba a decir? A ver si esto les suena. No sé quién de ustedes sea de estas parejas que el modus operandi es dejarse de hablar. Uh-huh. Ya sabes. Y hay parejas que se dejan de hablar.
Ley del hielo.
Semanas. Y hay parejas que se dejan de hablar años. Pero bueno, imaginemos que ustedes son parejas que se dejan de hablar días, ¿no? Que se quitan el habla 3, 4, 5 días. Yo hubiera pensado automáticamente que eso es emocionalmente muy desgastante. Porque vives en la misma casa, porque lo ves, se te retuerce el estómago. O sea, quieres agarrarlo, ya sabes, del brazo y decirle, ¡basta! ¿No? Para mí, la ley del hielo es emocionalmente muy desgastante.
Pasivo o agresivo.
Yo prefiero que corra sangre, ya sabes, y que se acabe la babosada. Que corran sangre 2 horas, que rueden cabezas, que rueden orejas. Yo en Game of Thrones. Y ya luego ya. Pero hay gente que prefiere la muerte a cuentagotas, ¿no? Y dejarse de hablar. Entonces, mi pregunta iba a ser, ¿qué es mejor? El que no habla, el que es un desgaste emocional súper intenso 2 horas y luego ya. Y la tercera variable, habrá gente, Chava, que justamente se deja de hablar porque no quiere someterse a un desgaste emocional. Todas estas variables.
Vale, yo abriría una cuarta opción, que es entre hablar y hablar mal, o sea, si vas a hablar y vas a hablar mal y vas a terminar en una discusión, es mejor no hablar. Pero eso la gente tiene que entender que es una solución temporal, no es una solución permanente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Uno es ver cuál es la vida, las decisiones vitales que le van a dar un cambio a tu vida. De tal forma en la que tiene que haber un mínimo de equilibrio. Y mientras tanto, trabajar en una buena comunicación. Es decir, se habla mucho de que hay que tener una buena comunicación, que hay que llegar a un buen entendimiento, pero cuando se está en un conflicto, el agotamiento emocional es tan grande que a pesar de que las personas quieren ponerse de acuerdo, están más irritables, más frustrados, somatizan más los problemas, tienen problemas de ir más al baño, o sea, entre otro cúmulo de cosas. Por eso lo que sí idílicamente se tiene que hacer es voy a hablar lo justo y necesario de lo que necesito para sentirme bien y mientras tanto vamos a trabajar en la comunicación.
Okay.
¿Por qué? Porque las personas se interrumpen, porque no se dicen las cosas de manera amable, porque el más mínimo punto de vista puede ser tomado como un ataque y se cae en la concepción de o estás conmigo o estás contra mí. Y de ahí nada bueno puede salir.
Ahora, ¿qué pasa si eres una persona que vive con un agotamiento emocional permanente, porque estás en una relación tóxica, porque hay muchos problemas en tu trabajo, porque tienes broncas con tus hijos, porque vas fatal en tu matrimonio y en tu relación de pareja. Entonces estás constantemente alerta y ansioso y esperando a ver por dónde te llega la puñalada. Entonces traes un agotamiento emocional. Cuando se acumula, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo, en la vida, con la autoestima, con tu felicidad?
No es una cosa seria, porque puedes tener un trastorno de depresión mayor, un trastorno de ansiedad como pánico o ansiedad generalizada. Hay enfermedades médicas como la úlcera o los problemas gastrointestinales. Y lo que pasa es que la autoestima decae abruptamente, porque la persona se siente sobrepasada por las circunstancias y deja de confiar en su capacidad de gestión al creerse muy pequeño o pequeña en un mundo muy grande.
Lo que quería demostrar es qué es lo que sucede y qué es lo que pasa cuando existe agotamiento emocional en una relación.
Venga.
Que por más que quieren, no se entienden. Uh-huh. Que se enfocan más en los problemas que en las soluciones. Uh-huh. Que en vez de dar mensajes claros y nítidos de lo que se necesita y se quiere, se enfoca en transmitir un mensaje que hace daño de solo escuchar. Claro. Lo que acaba de pasar en estos dos minutos.
Claro, 100%. Hay distanciamiento emocional. ¿Por qué?
Claro. Porque cada uno busca una cosa diferente. Porque como no se entienden, cada uno está tratando de mantenerse a salvo y cuando tratan de ayudarse, se están ahogando en el camino. Es como cuando a una persona le cuesta nadar, está tragando agua y otra persona que no tiene la fuerza suficiente como para poder rescatarla, se hunde y se ahoga con ella o con él.
Claro. Ok, siguiente.
Aumento de irritabilidad. Claro, es que el umbral de la frustración es más pequeño. De repente ya no se tiene tanta paciencia y lo que podría ser una sencilla molestia se convierte en una gran catástrofe. De ahí que ambos, por lo más mínimo, tengan miedo de que una discusión se pueda llegar a crear de la nada.
Uh-huh. Ya. Bueno, de cooperar ni hablamos.
Sí, hombre.
Háblame de la pasión.
Pues mira, una de las cosas básicas es que para que exista una intimidad física profunda, necesita haber una buena conexión emocional. Entonces, como ya no ves al lado a una persona que pueda ayudarte y a una persona que persigue lo mismo que tú, lo que hace es que existe un distanciamiento y un desplazamiento de esa atracción física. Y el deseo que sentías por la persona que en su momento llamaste amor, cae en picado.
Uh-huh. Ya, claro. ¿Qué vas a estar tú zafarranchándote con el fulano?
Que viene junto con pegado con el
Oye,
chico.
Pero es que les voy a decir una cosa que muy sabiamente dice mi marido. Les va a encantar esta cuentavientes. Los hombres tienen sexo para estar bien. Las mujeres tenemos sexo cuando estamos bien. ¿No está buenísimo?
Está buenísimo.
Entonces, con agotamiento emocional, nadie está bien. Entonces, nadie quiere tener sexo. ¿No?
Total. Bueno, muchas veces el hombre sí quiere tenerlo, pero obviamente encuentran un problema importante y es que mientras que el hombre necesita tener intimidad para sentir que está bien, la mujer necesita sentir que está bien para poder tener intimidad.
De acuerdo.
Entonces, la pescadilla se muerde la cola. Nunca se llega a ninguna parte.
100%. Ok. Obviamente, dices tú, hay desmotivación, hay pérdida de interés, hay desesperanza y esto se contagia. O sea, aunque uno esté menos mal que el otro, se le va a pegar.
Claro, porque es que la emoción es contagiosa. Igual que cuando ves a una persona sonriendo o a un bebé con una sonrisa y te alegra el corazón y te pone contento, cuando ves a una persona de malas de manera constante, al final eso te cala, lo llevas por dentro. El uh-huh. corazón de repente lo resiente. Y a pesar de que en un momento determinado puedes haber sido la persona que quería solucionarlo e ir a contracorriente de esa emoción, es más fácil que se pegue la negatividad que la positividad.
Siempre.
Claro. Ahora, danos una solución. Porque, a ver, quiero ver, me escribieron, fíjense que no he entrado en este momento a Twitter. ¿Quién de ustedes siente que está súper desgastado emocionalmente? Uh-huh. Si no, dicen aquí Kenia Ricard, chava con voz de Hereditary.
¿Sí?
¿Viste esa película
Igual.
De miedo? ¿Viste
no
esa
la peli- vi.
¡Ah! ¡Espectacular! Si te gustan las películas de miedo, tienes que ver esa película. Uh-huh. Mira, Sandra dice, yo acumulé pequeñas batallas en mi pareja. La noticia de que mi bebé de 2 años tiene hemofilia. Eso me saturó y hoy estoy separada justo porque estaba sobresaturada. Uh-huh. ¿No?
Claro, y el problema está en que buscamos ayuda donde menos tenemos que buscarla. Es afuera, que es con alguien más.
Sí, o en el refrigerador, esa es otra alternativa. Oye, mira, Noemí dice... Cuando visitas a tu familia tóxica, regresas emocionalmente devastado. Claro. Oye, hay gente que se devasta emocionalmente en Navidad, en el cumpleaños de la abuelita, cuando ve a su familia.
Sí, pasa muy constantemente porque no se saben cómo poner límites, no mantiene su balance, deja de cuidar de sí mismo, de sí misma, empieza a priorizar lo que es más importante para los demás y de repente te ves lleno de conflictos, sin validación, sin identidad. Y cuando terminas las vacaciones dices, ¿dónde está mi norte? ¿Dónde está la guía para salir de aquí o recuperarme de nuevo?
Claro. Entonces, a ver, ¿qué haces? Ahora dame las soluciones.
Mira, lo primero y más importante, hay que marcar límites nucleares. Porque hay guerras que uno puede ahorrarse, pero hay otras que hay que defender fervientemente. Y tal vez al principio cuesta, sobre todo cuando no lo has hecho antes y las personas que están en tu entorno se resisten a ese nuevo cambio que estás iniciando. Pero hay que saber que decir que sí a lo que salta a tu ser y hay que decir que no a lo que no te hace bien.
Uh-huh. Ok. Uno, aprender a poner límites. Hoy hablaba con una amiga en la mañana y me decía, estoy feliz, hija. Se fue 3 semanas a la vacación. Y le digo, hija, yo creo que nunca te has tomado una vacación tan larga. Uh-huh. Y esta amiga mía tiene como 5 trabajos. Y me dice, hija, es que estoy fuera de control. ¿Y yo qué? A todo estoy diciendo que no. A todo estoy diciendo que no. Eso se llama poner límites. Eso se llama proteger tu mundo emocional y tu paz interior.
A mí me gusta mucho la película Yes, de Jim Carrey. ¿Ah? Y yo digo, hay que ser Jim Carrey en la película Yes a la inversa. Hay que decir que no. Es decir, tenemos multitud de cosas a los que nos están ofreciendo y que nos están tentando continuamente. Y uno se siente tan bien cuando cuida su energía y eso es inviable si no aprendemos a decir que para otro momento, que claro, no, que ahora mismo no está en la lista de prioridades.
Claro. A ver, siguiente.
Ponernos en modo avión. Cuando tomas un vuelo, nadie te molesta con cuestiones innecesarias, mientras que estás llegando a donde te corresponde. Pues lo mismo. Mira, en España, el dictador Franco hacía una cosa que a mí me gustaba mucho, que era, a él le llevaban un paquete de cosas, de documentos, de archivos, de tareas, y le decía a su secretario, esto es muy importante. Y dice, ok, me parece bien. Cogía esos documentos y los metía en el cajón. Y una persona que estaba al lado con él le preguntó, pero te acaban de decir que es muy importante. Y dice, bueno, ya lo sé. Si me lo recuerdan, es que realmente era importante. Y si no me lo recuerdan, es que no lo era.
Claro. Modo avión. Esta está muy fuerte. ¿Cuándo les contaba yo esto que me moría de risa? Porque el siguiente es descansa. Y yo les decía que mi abuela me contaba que a su mamá, o sea, mi bisabuela, que tenía 12 hijos.
¡Wow!
Un día estaba ya fuera de control, de devaste, de agotamiento, y fue al doctor. O sea, esto ha de haber sido, ¿qué les gusta? 1923. Y el doctor le dijo... Su terapia es acuéstese en una cama viendo hacia la pared. Esa era su terapia. Claro, para que no recibiera ningún estímulo de absolutamente nada.
Es una especie de yoga.
¿Qué tal? Claro.
Sí, claro.
Acuéstese en la cama viendo para la pared.
Pues es que es cierto, es que hay que descansar. Modo es que tenemos tanto ruido que vivimos constantemente en un ajetreo de estímulo continuo. Y llega un momento en el que las personas dicen, es que no sé dónde estoy. No sé a dónde voy y ni siquiera sé por qué empecé a caminar. Hay un cuento que a mí me fascina, donde un rey le preguntó, ¿dónde vas con tanta prisa? A un súbdito. Le dijo que no lo sabía, le preguntó una y otra vez y al final, como se cansó de su respuesta, le dice, a la cárcel inmediatamente. Al día siguiente lo visitó y le preguntó, ¿me vas a decir ya para dónde ibas con tanta prisa? Y dice, su majestad, no lo sé. Mire, yo lo que quería era hacer muchos quehaceres, muchas actividades que tenía para llegar pronto a la casa. Pero una cosa es dónde tenía intención de ir y otra cosa es donde terminé yendo. Míreme, ahora estoy en la cárcel. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno no descansa. Que no se escucha, no entiende realmente qué es lo importante y no tiene la posibilidad de mirar a una pared en blanco que le haga saber qué es lo que lleva por dentro y lo que necesita prioritariamente.
Claro. A ver, prioriza.
Mira, cuando una persona sabe cuál es el orden exacto de las cosas que son importantes en su vida, tiene norte, tiene guía, tiene una vida con sentido. Pero cuando no, priorizamos no lo que queremos, sino lo que nos dicen que debemos de querer. Y ahí es cuando empieza el problema. Que le estamos dando la intencionalidad o la importancia a los demás más que a nosotros mismos. De ahí que sea importante dejarle de exigirle a la mente que rinda al máximo en tareas diversas y al mismo tiempo. Hay que hacer poco, pero importante, en vez de mucho, de poca importancia. Hay que dejar de sentir que estamos ocupados para sentir que estamos haciendo lo que realmente nos importa.
Pero yo creo también, ¿saben qué? Que uno tiene que aprender a lo que hemos dicho los últimos 2 años mucho, a eliminar o a restringir el acceso a ti y a tu vida a ciertas personas que lo único que hacen es robarte tu paz emocional.
Total.
¿Estás de acuerdo?
110%. Hay personas que son que te cargan de energía y otras personas que te roban la energía. Y eso hay que sentirlo. De hecho, en función de si te carga o te quita energía cuando no tienes la posibilidad de con quién convives, es importante decir hasta cuándo te vas a llegar a exponer. Porque, por ejemplo, una persona que te drena y que te roba energía, no le vas a contar eso que es tan importante o que te hace tanta ilusión, porque te va a quitar esa emoción. Pero sí le puedes contar cómo está el clima y qué tal está el tráfico el día de hoy.
Claro, hasta ahí llegaste. Conclusiones, mi queridísimo Chava.
Pues mira, si una persona quiere brillar como se merece, es fundamental dejar de hacer varias cosas a la vez si pretende combatir el cansancio emocional. Quien mucho abarca, poco aprieta, como dice el dicho popular, y solo el 2% de la población mundial es capaz de hacer multitasking. Así que concentrémonos en lo que realmente hace una diferencia y desechemos lo demás para recargar la energía.
Ahí
aparte, tenemos que cortar la tendencia de comportamiento que se ha mantenido toda una vida. Eso requiere de muchísima intencionalidad. Y para conseguirlo, no hay nada mejor que un ejercicio llamado exposición repetida del pensamiento. Es aprender a expresar tus emociones de manera terapéutica en base a decirte a ti mismo cómo estás pensando y cómo te estás sintiendo, de dónde te vienen esos pensamientos. Esa conciencia te va a dar la posibilidad de progresivamente mejorar la manera en la que te comunicas contigo y así tener un lenguaje más compasivo y con más tacto emocional.
100%. Ahí está. Mi queridísimo Chava Gutiérrez, lo pueden seguir como Chava Gutiérrez Z en TikTok, en YouTube, en Instagram, chavagutierrez.com. Un placer siempre platicar contigo y pensar juntos. Te mando un gran beso, Chava.
Ha sido un placer. Muchas gracias por la paciencia.
Igualmente.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.